Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, martes 23 de julio de 2024, un día cargado de noticias porque, entre otras cosas, tenemos lo que se ha denominado durante toda la jornada un superpleno. Qué manera de despedir la actividad política por motivación estival, qué manera de despedirla en el Congreso de los Diputados. Se están debatiendo muchos, muchos asuntos en estos momentos de índole económica, pero muchos otros han copado una jornada que, en principio, hace semanas estaba llamada simplemente a ratificar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, recuerden, pero ya aprovechando la celebración de plenos extraordinarios, pues se suman y se unen medidas y votaciones. Enseguida nos vamos a la Cámara Baja, en unos minutos. Antes tenemos que hablarles de una última hora de la que estamos pendientes, una información que nos llega desde las Islas Malvinas. Un barco pesquero ha naufragado con 27 marineros a bordo, 10 de ellos españoles, entre los que hay que sumar al capitán, al primer oficial, a dos operarios de máquinas, dos observadores oceanográficos y el cocinero del buque. La última hora, publicación del gobierno de esta zona, eso de las 4 de la tarde, hora española, es que hay tres muertos y un superviviente. A las 4 de la tarde, hora española, el gobierno de la zona, de aquella zona, publicaba esta información porque hace ya 20 horas daba la alarma sobre que había sucedido algo con el buque. Habría dos balsas salvavidas con el resto de la tripulación, que está monitorizada, pero a la que no se ha podido llegar por las malas condiciones climáticas. Es información, como les decimos, de última hora. 27 marineros han naufragado en las Islas Malvinas, 10 españoles a bordo, y hasta ahora que se sepa, hay 3 fallecidos, aunque se desconoce la identidad de ellos. Iremos, por supuesto, actualizando esta información de lo ocurrido en el mar argentino, a unos 600 kilómetros de la costa patagónica. Desde el gobierno nos cuentan que están en contacto con los consulados de Buenos Aires y Londres para seguir las complicadas tareas de rescate. Pero en esta jornada tenemos que volver a hablar del caso de la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Volvemos a hablar de Begoña Gómez y de la trama de presunta corrupción que está investigando la justicia y que tiene también en el propio Sánchez a uno de los señalados, en calidad de testigo, eso sí, hay que recordarlo, pero ahí está, ahí estará, si es que no lo remedia alguien antes. El juez Juan Carlos Peinado le va a tomar declaración, pero Moncloa está moviendo todos los hilos sabidos y por haber para evitar que Pedro Sánchez tenga que ir a los juzgados. No obstante, desde la defensa de su esposa aclaran que está dispuesto a colaborar en lo que haga falta. Pero no así, no de esta forma. Antonio Camacho es el abogado de la esposa del presidente.
No tengo ninguna duda de que el presidente quiere colaborar con la Administración de Justicia, pero no puedo adelantar cuál va a ser su posición. El procedimiento se ha quedado sin objeto.
Desde la Fiscalía General del Estado se ponen también de parte del presidente del gobierno. Dicen que no es pertinente que tenga que declarar, pese a que uno de los imputados ha asegurado que se ha reunido con él en varias ocasiones en la Moncloa. De ahí que el juez quiera despejar toda duda y comprobar si efectivamente Sánchez sabe o no sabe algo de esta trama de presunta corrupción en los negocios que tiene en el centro a su mujer. Cree el fiscal general que el presidente no puede ser sometido a un tratamiento procesal diferente o más gravoso que el del resto de Ciudadanos. Esta es la parte jurídica del asunto, pero hay una fuerte parte política. ¿Cuál es, Flor Carazo?
Malestar en Moncloa por la citación judicial de Sánchez. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, culpa al PP y a Vox. Asegura que no han sabido aceptar el resultado de las urnas y que su objetivo es atacar al presidente, a su familia y erosionar al ejecutivo progresista.
Esto no es una causa judicial. Esto es una causa política, alentada por la derecha y por la ultraderecha.
El PSOE también defiende la inocencia del jefe del Ejecutivo y Sumar compara el caso con el del expresidente de Portugal, que dimitió por presunto tráfico de influencias y después se demostró que no había nada. Escuchamos a Esther Peña y a Íñigo Errejón.
En una democracia sana como es y fuerte como es la española, las cacerías de brujas no son lo más recomendable.
Decirles de manera alta y clara, con toda la tranquilidad pero con toda la firmeza, a los reaccionarios que abandonen toda esperanza de quebrar al gobierno de coalición.
Los portavoces parlamentarios del PP, Miguel Tellado, y de Vox, Pepa Millán, defienden al juez.
Con la connivencia de sus socios, está iniciando una cacería contra un juez que está haciendo su trabajo.
A nosotros lo que nos preocupa es que hoy los jueces no son libres para ejercer su trabajo.
Esquerra propone regular la actividad de los familiares directos de la presidencia del Gobierno.
Otro caso de posible corrupción, o al menos de manifiesta falta de ejemplaridad, es el que se ha destapado en torno al Instituto de la Mujer y a su ya exdirectora, Isabel García. El Gobierno la ha destituido después de conocer que el Partido Socialista, en hasta 64 ayuntamientos en los que gobierna, le habría concedido contratos públicos para la gestión de puntos violeta a su propia empresa, independiente de este Instituto de la Mujer y que ahora es propiedad de su esposa. Gracias a estas otorgaciones a dedo, esa empresa ha facturado hasta 250.000 euros. Marían González.
Este cese llega 6 días después de que se conociera que García habría recibido esos contratos públicos de ayuntamientos gobernados por el PSOE. Llegó al cargo a finales de diciembre ya con acusaciones por parte de la izquierda por sus discursos abiertamente transfóbicos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defiende que se ha actuado de manera impecable.
Creo que se han hecho las cosas como deben hacerse. Se ha dado tiempo para que se explicara. Era importante también escucharla a ella y la decisión se ha tomado y se publica cuando tiene que publicarse, que es en el Consejo de Ministros y además dando una alternativa a esa dirección del instituto. Creo que se ha actuado de forma impecable.
La ya exdirectora, a través de un comunicado, denuncia una cacería larvada desde su nombramiento por no compartir ciertas opiniones y lamenta que su cese sea provocado por pseudoinformaciones periodísticas. La dirección del instituto queda en manos de la socióloga Cristina Hernández, vinculada al PSOE, partido del que ha sido asesora de Igualdad. Actualmente formaba parte del gabinete del ministro Félix Bolaños.
Un otorgamiento a dedo que le ha costado la destitución a Isabel García, y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso también ha comentado este asunto, ha pedido que no se queden ahí los ceses.
Bueno, creo que este último ejemplo lo podrían aplicar cada vez que hay casos similares, y pienso también que el primero que tiene que tomar responsabilidades y dar cuentas es el alcalde de San Fernando de Henares, que fue el primer municipio que le dio un contrato a esta mujer. Y lo que lamento, desde luego, es que se utilice a las mujeres y el tema de la violencia contra nosotras para hacer negocios.
Pero les decíamos, estamos pendientes del Congreso de los Diputados, porque allí se está celebrando todavía un superpleno que ha abarcado muchas materias, entre ellas la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la prórroga de las medidas para combatir los perjuicios causados por la guerra de Ucrania, entre otros perjuicios económicos, y también la reforma de la ley de extranjería, una propuesta a 3 bandas, PSOE, Sumar y Coalición Canaria, para que la reubicación de los inmigrantes que llegan a Canarias y que aseguran ser menores de edad sea obligatoria. Se han debatido, se han escuchado ya las opiniones de unos y otros. Falta por conocer el resultado de la votación en un pleno, como les decimos, que aún continúa. Hasta allí nos vamos. Cámara Baja, Noelia Ontoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora no hay acuerdo, y eso que durante todo el día los ministros Ira Rego y Ángel Víctor Torres, junto con el presidente canario Fernando Clavijo, se han afanado con Junts y el PP para que cambiasen de idea. No soy optimista, acaba de decir en un corrillo el titular de Política Territorial. Incluso la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ponía sobre la mesa esta mañana la posibilidad de retirar la reforma.
Si, como estoy viendo hoy, los discursos van dirigidos de nuevo al señalamiento y al insulto, con toda la tristeza, les voy a pedir que nos demos plazo para seguir hablando y dejemos sobre la mesa este acuerdo. Porque hoy yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no.
Junts recogía el guante e insistía en negociar el traspaso de competencias. Miriam Nogueras, portavoz.
Com pot pensar-se que nosaltres acceptarem una llei que ens obliga a acatar les seves decisions en un àmbit en el que estem negociant la delegació plena de les competències? Tanquen la delegación de las competencias.
Cierren la delegación de las competencias, decía Nogueras, de inmigración, y podremos hablar de todo. El PP argumentaba que el Gobierno no tiene interés real en negociar con ellos. Consideran que es un chantaje. Ana Alós, diputada.
Un parche y un chantaje al Partido Popular. Porque hoy, después de escuchar las intervenciones de los grupos que proponen esta proposición de ley, hombre, que vengan encima a exigirle al Partido Popular que les apoyen, pues es casi como de broma.
Y desde Vox, Alberto Rodríguez subrayaba que los menores no acompañados no son su prioridad.
Nuestra solidaridad es con nuestros hijos, con los vecinos de los centros de MENA, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El Gobierno no va a retirar la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería y espera que todos se retraten con sus votos, pero además de extranjería, y aquí está la noticia de esta hora, estaba pendiente la aprobación del techo de gasto, el primer paso para los presupuestos de 2025 y el decreto anticrisis, que incluye, entre otros, el IVA del aceite de oliva al 0%. Acaba de anunciar Junts per Catalunya que votará en contra de las dos, del techo de gasto y del decreto anticrisis. Se están explicando en estos momentos, así que en unos minutos os podremos dar las razones de esta negativa.
Gracias, Noelia. Pues lo comentaba ahora mismo nuestra compañera. Todos los focos parecían estar puestos en la votación de la reforma de ley de extranjería, que está por realizarse todavía, ya saben, aunque todo parece indicar, salvo que Junts haga algún cambio de última hora, que será tumbada, y de pronto tenemos otra votación en contra, o al menos que puede ser tumbada, como es la del techo de gasto, como nos comentaba nuestra compañera. Enseguida ampliamos detalles sobre las razones que va a esgrimir Junts para no dar su apoyo al Gobierno en este asunto y al resto de formaciones que den su voto a favor. El problema de fondo, volviendo a la extranjería, no lo olvidemos, estamos hablando de personas, de mayores o de menores de edad, es difícil de acreditar porque en muchos casos tiran la documentación antes de llegar a nuestras costas, pero son personas como las 140 que van a llegar hoy a Gran Canaria y que han tenido que rescatar a la deriva cuando se encontraban a 222 kilómetros del sur de Gran Canaria. Se espera que lleguen a puerto a las 10 de la noche. Hay 20 mujeres, hay dos bebés entre los ocupantes. Esta es la verdadera tragedia que sacude diariamente a las costas españolas, pero especialmente a las Islas Canarias. Y este es el problema que hay que resolver. En el caso de la Comunidad de Madrid, la premisa es clara, abiertos a colaborar, predisposición total a ser solidarios para aliviar la situación en Canarias. Pero eso sí, tiene que haber más recursos, más dinero, en definitiva, y un plan de acción coordinado entre las diferentes administraciones. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso vaticina un colapso en Canarias. Resalta que España es el país de Europa con más problemas en materia migratoria y echa la culpa de todo ello a la inacción del Gobierno central, al que reclama más implicación, medidas y consenso.
O se habla con los gobiernos de origen. O se implica la Unión Europea, porque esto es un problema que es de todos y se hacen políticas entre todos y se convoca una conferencia de presidentes para tratar como españoles, que somos todos iguales, un problema de todos y con humanidad.
Las llegadas a Canarias y Barajas adoptadas por las mafias, dice, van a seguir incrementando ese flujo migratorio. En lo que llevamos de año, Madrid ha atendido ya a 1.400 menores, 100 más que en todo 2023. Ana Dávila, consejera de Familia y Asuntos Sociales, hablaba aquí en Onda Madrid de miedo a una situación descontrolada.
Ya estamos sufriendo un tensionamiento, incluso comunidades autónomas ya hablando de colapso de nuestros recursos, pues evidentemente tenemos ese miedo, ¿no? Que siga habiendo una llegada descontrolada y que no podamos atender de forma adecuada.
Asegura que la comunidad ha incrementado sus recursos en un 200%.
Y último día de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid antes de las vacaciones de verano, último pleno con un popurrí de asuntos en el debate, de cuestiones puramente madrileñas, pero también de materias de las que se habla en toda España. El caso Begoña Gómez, los pisos turísticos, saturando la oferta de alojamiento, o qué va a ocurrir con los inmigrantes que llegan a España de manera ilegal y que aseguran ser menores de edad, como decimos, para valerse de las ayudas que ofrece el Estado. Un asunto intraadministrativo entre todas las administraciones, entre todas las instituciones que están intentando acordar soluciones. Siguiendo el pleno ha estado Eva Prat.
Cuestionaba la portavoz socialista Reyes Maroto el compromiso del alcalde con la regeneración democrática y José Luis Martínez Almeida le respondía aludiendo al proceso judicial en el que está inmersa Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, y la citación de este como testigo.
Deje de financiar los pseudomedios que lo único que hacen es generar bulos y desinformación. No sea usted cómplice de aquellos que quieren dinamitar la democracia.
La verdad es que su defensa de la pareja presidencial, también conocida como Fango y Cash en estos momentos en España, me parece conmovedora. Saca usted la misma nota que el Pedro Sánchez en la regeneración democrática. Cero Zapatero.
Vox, por su parte, se quedaba solo en su rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados y en su propuesta a la expulsión de quien entre de manera ilegal. Todos los grupos votaban en contra de la proposición de Javier Ortega Smith, entre ellos el Partido Popular. Paula Gómez Angulo es diputada de este grupo.
No es muy coherente darse todos los días golpe en el pecho para decirlo, patriotas que son, y cuando un territorio de España necesita ayuda y colaboración, ustedes se lavan las manos y salen corriendo.
En la provincia de Madrid, 946 menas más, solo lo que va de enero al momento actual del 2024. La segunda consecuencia es un incremento de la delincuencia.
Más Madrid ha calificado la postura de Vox de miserable.
Hay más noticias que les contamos a punto de alcanzar las 7 y cuarto de la tarde. La repasamos con Julio Martínez.
Y con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le escuchábamos ahora y ha dicho hoy, este martes, que confía en que la nueva normativa municipal que regula la actividad de los pisos turísticos entre en vigor en junio de 2025, es decir, el año que viene. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, acusa al alcalde de fomentar una burbuja inmobiliaria y este le responde con datos.
Almeida ha vuelto a decir que nada, ha vuelto a decir que va a hacer a partir de ahora lo que no ha hecho durante los últimos 5 años, en ese sentido la credibilidad de un alcalde que se ha dedicado a alimentar una burbuja inmobiliaria es absolutamente ninguna, nula, ni un solo titular, ni una sola promesa.
Solo desde el mes de abril hemos impuesto ya más de 170 sanciones por valor de 30.000 euros. Y ya estamos incoando expedientes por valor de 60.000 euros. Por eso también estamos trabajando en la nueva normativa. Y por eso he anunciado que en la nueva normativa no se podrán ya pasar locales comerciales a viviendas de uso turístico, pero sí se podrán pasar locales comerciales a vivienda.
Hablamos también del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Es un espectáculo, una maravilla arquitectónica moderna, pero para ir a ver el fútbol o para ir a ver un concierto, por ejemplo, esta noche el de Karol G, porque para vivir allí al lado pues no es lo más cómodo. Mucho ruido, mucha gente, mucha suciedad los días que hay eventos deportivos o eventos culturales. No radical, pero por fin, por algo se empieza, ya hay una solución. Para empezar, esta noche ya no van a tener que estar escuchando reggaetón hasta altas horas de la noche. El ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para que a las 11 bajen los plomos. Habrá conciertos, sí, pero nunca hasta más de las 11 de la noche. Además, incluye este acuerdo el adelanto en la apertura de puertas, restricciones para los ensayos, para que no enciendan ni apaguen la música para probar el sonido cuando le plazca al cantante de turno, y también un refuerzo de los servicios de limpieza. Y importante, la zona azul para aparcar va a pasar a ser zona verde. ¿Para qué? Para darle prioridad a los vecinos, era otra de sus reclamaciones, otra de sus exigencias. A ver si así pueden controlar el caos en el que se convierte la zona del Bernabéu cuando hay música en directo y cuando hay fútbol. Y para caos Chamartín, la estación de tren que se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de madrileños y también miles de turistas que tienen ahí su origen o su destino, y más ahora en temporada de vacaciones, en temporada de verano. Trenes averiados, retrasos, gente aglomerada en el interior de la estación esperando los trenes, con el calor que hace en estas fechas, colas interminables. Un desastre, en definitiva, explica el consejero de transporte madrileño, Jorge Rodrigo, que carga una vez más contra, dice, el único responsable de este caos.
A día de hoy llevamos cerca de 500 incidencias en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, le exigimos de nuevo al gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Óscar Puente que gestione la red ferroviaria de cercanías de nuestra región y al mismo tiempo invierta todo lo que se tenga que invertir para que los ciudadanos madrileños tengan un transporte óptimo y, sobre todo, eficaz y eficiente.
Otra consejería madrileña, la de Sanidad, ha activado el protocolo necesario para atender a un ciudadano afectado por la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. El objetivo, pues, es lógico, ¿no? Evitar nuevos contagios de esta gravísima enfermedad. El paciente es un varón de 74 años, acudió el viernes pasado al hospital de Móstoles con fiebre, con malestar general. Confesó que había recibido una picadura de garrapata días antes en el municipio de Buenas Bodas, en Toledo. Estaba pasando ahí unos días en su segunda residencia. ¿En qué consiste esta peligrosa enfermedad? Pongan atención, aquí Quique Díaz.
Este caso se suma al detectado en Salamanca en abril, también por una garrapata. Desde 2016, 14 personas se han infectado y 5 de ellas perdieron la vida, o lo que es lo mismo, el 35,7% de los infectados en España acabaron falleciendo. Esta enfermedad vírica de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es endémica de África, Oriente Medio y Asia, de ahí que Sanidad incremente el control de ella en la Comunidad de Madrid. Y es que se trata de una enfermedad altamente contagiosa, ya que un humano puede contagiar a otras personas a través de órganos, secreciones y fluidos corporales. Por tanto, es importante tomar muchas precauciones. Estanislao Distal, virólogo.
Por ejemplo, en el periodo estival y cuando caminamos en verano por el campo, tratar de evitar el salto de la garrapata, ¿no? Y esto se consigue pues con calzado adecuado que nos proteja de los pies, calcetines y por lo menos en los pantalones ropa larga para prevenir.
Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, malestar general, fuertes dolores de cabeza y dolor muscular e incluso sangrado nasal en las encías o en la orina.
En un mes y unos días se va a cumplir un año de las tormentas que arrasaron varios pueblos de la Comunidad de Madrid, que se llevaron por delante hasta tres puentes en Aldea del Freno, que quedó prácticamente incomunicada. Hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado esta localidad para inaugurar esos tres puentes, ya los nuevos, construidos en tiempo récord, en 10 meses. Son más anchos y, sobre todo, son más resistentes, dice Isabel Díaz Ayuso, a prueba de danas.
Han sido diseñados para ofrecer el menor obstáculo posible al agua y beneficiar así la capacidad hidráulica. Por tanto, están preparados para afrontar posibles danas que ojalá no vuelva a haber. Va a tener acera para peatones, para carril bici. Ya se abren al tráfico y ya están circulando con normalidad como si casi no hubiera pasado nada, y eso es un orgullo.
Asuntos, todos ellos correspondientes, como les decimos, a este martes 23 de julio, cargado de noticias también en clave económica. María Rabanal.
El Gobierno repartirá más de 783 millones a las comunidades autónomas para avanzar en el nuevo modelo de cuidados en dependencia y 500 millones a la formación de personas ocupadas orientados a la adquisición y mejora de competencias profesionales. Así lo ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, donde además se ha decidido aprobar la eliminación del despido automático tras el reconocimiento de la incapacidad permanente. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Lo que hacemos es corregir una discriminación histórica de las personas trabajadoras con discapacidad en España. A partir de ahora, no se podrá extinguir con carácter automático la relación laboral, como pasaba hasta ahora. Sencillamente, si era declarado una persona incapaz con carácter permanente, se extinguía su contrato. Esto hoy en España se acabó.
Y en la sesión plenaria de hoy se ha debatido sobre la prorrogación de medidas económicas de ayuda ante crisis derivados de conflictos como la guerra en Ucrania. El decreto anticrisis prorrogará medidas como la eliminación del IVA de los alimentos, que a partir de septiembre se retirará paulatinamente, ayudas a las pymes y a la transición energética y diversas medidas de carácter social. Incluye también la subida del sueldo de los funcionarios. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Por ello, mantenemos aquellas medidas que suponen un alivio sobre el alza de precio con motivo de la invasión de Ucrania, pero siguiendo igualmente las recomendaciones de la Comisión Europea desde una retirada gradual atendiendo a la previsión de evolución de la inflación.
Ante este decreto, el Partido Popular considera que la crisis se debe a la gestión del Gobierno socialista. José Vicente Mari Bosó.
Hoy nos traen un real decreto ley que, más que para paliar las consecuencias de las guerras y los conflictos internacionales, es para paliar las consecuencias de su propia incapacidad, para remedar una política económica que no tienen, una política económica que no saben. Crecemos, señorías, es verdad, pero no lideramos el crecimiento europeo.
El decreto ley se votará al final del debate, pero se prevé que saldrá adelante con el voto de los socios. Y en la misma sesión se está debatiendo ahora los objetivos de estabilidad presupuestaria, antesala de los próximos presupuestos, y la noticia del día, Junts tumbará el techo de gasto, lo que podrá dificultar su aprobación.
Así es la noticia del día que nos comentaba nuestra compañera Noelia Antoria desde el Congreso de los Diputados. La conocemos, al menos el titular. Junts anuncia que tumbará el techo de gasto de 2025. Faltaban las razones, las buscamos de nuevo en la Cámara Baja. Noelia Antoria, buenas tardes de nuevo.
Sí, Junts ha dejado sin el primer paso de los presupuestos para 2025 al Gobierno. Josep María Cruzet explicaba que llevan semanas negociando sin avances y que no se puede contar con los votos de Junts sin nada a cambio.
No es pot comptar amb el vot de Junts per Catalunya a canvi de res.
Está por confirmar que también dejen caer el decreto anticrisis porque hay enmiendas pactadas con el Ejecutivo y se da por hecho que no apoyarán la reforma de la ley de extranjería, así que las votaciones pueden confirmar un gran revés al Gobierno esta tarde en el Congreso.
Gracias, Noelia Antoria. Allí lo seguiremos y allí volveremos contigo para que nos digas el resultado final, como bien comentas y como bien apuntas, que podría ser un fuerte varapalo inesperado para el Gobierno. No estaba, al menos en ninguna quiniela, la cuestión del techo de gasto, sí la posibilidad de que esa reforma de la ley de extranjería cayera y fuera tumbada. Nos quedan algunos asuntos. Hay que mirar fuera de España, del exterior. Rafael Cerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús. Kamala Harris ha recaudado 90 millones de dólares en 24 horas para su posible campaña. Ha dicho que está muy orgullosa y también por el apoyo de delegados electorales suficientes, ya los tiene, como para garantizar su nominación como candidata a la presidencia en el Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales. Falta mucho todavía, es en noviembre. Repito que ha asegurado estar muy orgullosa de haberlo conseguido y también de los suyos. Espera aceptar la nominación formalmente pronto, algo que quizá pudiera ocurrir el 7 de agosto, pero no es seguro. Mientras, Kamala sigue alabando a su jefe, presidente Biden.
His honesty,
honestidad, su integridad, su compromiso con su fe y su familia, su gran corazón y su amor, su profundo amor por nuestro país.
De momento, Donald Trump ya le ha llamado a Kamala Harris loca. En cuanto al atentado contra el señor Trump, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos ha presentado hoy su dimisión. Kimberly Chiarol se va por los errores de seguridad que permitieron que hubiera un tirador en el tejado en un pueblo de Pensilvania. Ya fue muy valiente ayer al decir que era lo peor que se había hecho en materia de seguridad en Estados Unidos en décadas. Una imagen y unas palabras difícilmente imaginables aquí en un cargo público. El mayor fallo operativo de la agencia, ha dicho la señora Kimberly Chiarol, repito, en todo ese tiempo. La misión solemne de los servicios secretos es proteger a nuestros líderes. El 13 de julio fallamos. Israel ha matado a otros 89 palestinos en Jan Yunis, Jesús, y mientras Human Rights Watch denuncia violaciones de derechos humanos en menores. Y luego, fíjate, simbólicamente, lo importante que es esto, el envío de grano realizado en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que Ucrania, un país que lo está pasando muy mal, ha realizado hacia Gaza. Les ha enviado a los gazatíes 1,000 toneladas de harina de trigo. Ya sabes que Ucrania es un granero gigantesco. En el marco de una misión, repito, de ayuda humanitaria de un país devastado por la guerra a otro.
Gracias, Rafa. Y hay que recordar la noticia que nos tiene pendientes. Al menos 3 tripulantes han muerto en el accidente del pesquero Argos Georgia, que se ha hundido en las Islas Malvinas este lunes, según fuentes oficiales españolas y según las informaciones que además han trasladado las autoridades marítimas de Malvinas a las autoridades españolas. El barco pesquero Puerto Toro ha recuperado 2 cadáveres y el Robin Lee, con base en la localidad de Cangas, en Pontevedra, ha rescatado a un superviviente y un cuerpo sin vida. Seguiremos actualizándole estas y otras noticias. Ahora es turno a las 7:26 de la tarde de la información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues más calor hoy.
Vaya.
¿Lo habéis notado?
Sí.
Pues mañana un poquito más.
Ah, bien. O sea, pues que, si no lo habéis notado.
Si alguien nos había dado cuenta, pues venga. Nada, ya hoy sí que ayer, durante la tarde, pues la Agencia Estatal de Meteorología confirmó que se trataba de una nueva ola de calor, la segunda de este año, de este verano. Hoy arrancaba, va a durar hasta el jueves, aunque eso no quiere decir que el resto de la semana no sigamos pasando calor. Pero bueno, no van a ser temperaturas rondando los 40, sino que bajará un poquito el termómetro. Mañana sí se esperan 40 grados. Hoy se han alcanzado en localidades del sur como Aranjuez o Villamanrique de Tajo, en la comarca de Las Vegas. En Alcalá de Henares se han quedado a 2 décimas, pero bueno, también se puede definir como 40 grados de máxima allí. En la capital 38-39 y mañana sumamos algún grado más. Así que mañana en la capital estaremos rondando los 40 de máxima. No se descarta que en algún distrito se alcancen los 41. Veremos, porque eso puede significar que se bata algún récord de temperatura máxima absoluta. Así que mañana, pues en el equipo del tiempo estaremos pendientes. Y en el sur de la comunidad mañana se podrían ver pues no solo 41, sino también 42 grados más calor, un poquito más, con aviso que hoy tenemos aviso naranja activado en todo el territorio hasta las 9 de la noche, amarillo en la franja de la sierra y mañana se extiende ese color en naranja a todo el territorio. Mañana también abarca a la franja de la zona de la sierra, porque allí, aunque son temperaturas no tan elevadas, pero mañana van a tener máximas de 36, 37 grados, mucho calor también. Y luego no solo de día, de madrugada, esta pasada noche ya el termómetro no bajó de los 24 grados en algún distrito de la capital, en localidades como Móstoles. Bueno, pues a lo mejor no baja de los 25 esta próxima noche. Va a ser difícil dormir.
Esas noches son complicadas.
Con esas temperaturas. Y se denomina, si no baja de los 25 grados, se denomina madrugada ecuatorial o tórrida, por esas temperaturas tan elevadas. Lo siguiente sería ya madrugada infernal.
Sí, madrugada que no hay quien duerma, ¿eh? Se podría denominar. Ainhoa González.
Y nada, y de momento, mañana mucho sol, sin previsión de precipitaciones, y lo dicho, a partir del jueves empieza a bajar un poquito el termómetro, seguiremos con
calma.
Has
notado que después de comentarme las noches que nos esperan, ya te quería despedir,
ya dices,
no quería escuchar
nada más. Ya no quiero saber nada más.
Ainhoa González, gracias. Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal se circula a esta hora en las carreteras de la región? DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones en algunos puntos de la comunidad. De salida por la 1 en el Molar, A3 en Rivas, A4 en Pinto y en la A6 en el Plantío. En cuanto a la M40, tráfico lento en el barrio de La Fortuna en sentido A5 y en Coslada hacia la A3. Ya por último, en la M50 en Getafe por unas obras de mejora dirección A5. En el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo.
A punto de alcanzar las 7:30 de la tarde, ¿qué le hemos preguntado a los oyentes, María Rabanal?
Pues ya lo adelantábamos anteriormente, en la sesión plenaria del Congreso se votará la prorrogación de las medidas económicas destinadas a afrontar las consecuencias de la crisis de Ucrania. El paquete incluye medidas de apoyo social, ayudas a la transición energética, reducción de impuestos o subidas de sueldos a los funcionarios, así como ayudas a la recuperación de la isla de Palma. Por eso queremos lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué les parecen estas medidas? ¿Qué medidas propondrían ustedes? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
7:30 de la tarde lo están escuchando y les recordamos a esta hora al menos 3 muertos en un pesquero hundido en las Islas Malvinas, en un pesquero en el que iban 10 miembros de tripulación, 10 españoles. Así que veremos y seguiremos los acontecimientos de este suceso, de este incidente comunicado por las autoridades de la zona hace 20 horas, que había encallado un barco que había naufragado, y ahora poco después vamos conociendo ese goteo de información. También pendientes del superpleno en el que ya sabemos Junts va a tumbar el techo de gasto. Es un martes informativo muy vivo que requiere mucho análisis y ahora es el turno de Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Cuando escuche estas palabras, sepa que las estoy pronunciando sin saber qué va a pasar con la ley de extranjería en el Congreso de los Diputados, algo que ya sabrá usted a esta hora por Onda Madrid. Ignoro si al final el PP la apoyará porque el PSOE ha terminado cediendo en algo y no imponiendo su fantasmal mayoría. Fantasmal mayoría menos los de Puigdemont, que en eso, y aunque parezca mentira, están más cerca de Vox que de otras fuerzas políticas. Una de las taras de nuestra democracia es su obsesión por el cortoplacismo y lo inmediato. Puesto que tenemos encuestas electorales tan frecuentemente, casi semanalmente, hagamos política sobre la demoscopia y no sobre la realidad. Y menos sobre el largo plazo, que es como la política se hace grande y se ensancha. Esa obsesión por la prisa y el resultado evita siempre la reflexión y hace que la urgencia no nos deje ver claras las prioridades y los espacios en los que los demócratas deberíamos estar siempre unidos. La inmigración y sus problemas es uno de ellos y no es el menor. Miren, personalmente creo que es un drama ver semejante realidad como un laboratorio para el voto. Algo que termina siempre enfrentando a personas por el hecho de que unos somos de aquí y otros vienen de fuera. La inmigración, sí, necesita normas claras, precisas y que se puedan aplicar, pero sin olvidar que junto al problema político y social que supone, hay a su lado un gran drama humano del que no podemos ni debemos ser ajenos. En Canarias hay en este momento 6.000 menores, todo un problema a la hora de administrar esa realidad. 6.000 biografías de gente que está prácticamente arrancando a vivir. Es una casualidad de la vida y nada más que eso, que usted no haya llegado en una patera a este país. En la inmigración hay seres humanos, solo eso, y algunos son gente estimable que busca oportunidades y huye de la pobreza y de vidas que quizá no podamos imaginar en ninguno de nuestros peores momentos. El Partido Popular ha pedido un fondo de contingencia y una conferencia de presidentes e infraestructuras para acoger a estos inmigrantes. No parece que el PP esté pidiendo la luna. Uno espera siempre algo de la política en España, tan frentista y divisiva. Pero la política en España nunca termina dando lo que uno espera. De todas formas, uno no pierde la esperanza. Enseguida el enfoque del deporte antes, Agenda Cultural con Maite López.
Propuestas hoy para todos los gustos y todos los bolsillos. Japón, protagonista de la tercera semana de los veranos de la villa. Es el país invitado y por eso se han programado exposiciones, talleres, conferencias, un amplio abanico de actividades, la mayoría gratuitas, que se van a extender por la capital. Propuestas tan curiosas como un espectáculo que fusiona flamenco y kabuki y que podremos ver en Conde Duque.
Hay de todo y para todos. Y está hecho a posta. Hemos ido pensando tipos de espectadores diferentes e intento que a lo largo de la semana todo el mundo pueda encontrar mínimo una actividad que diga yo quiero ir.
Y salimos a pasear por Madrid, que también es gratis.
Este proyecto forma parte del recorrido de Arco Madrid. La idea es que el visitante, el que recorre el espacio, vaya transitando por distintos estados, que van desde la fantasía, la elevación, la levitación, la luz como materia.
Y a lo mejor ya se han cruzado con estas esculturas en la Milla de Oro de Madrid, el surfista, el socorrista, el bañista, son obra de Aurora Cañero. Seguirán hasta final de mes y seguirán conviviendo con los viandantes madrileños.
Soy Lua Ribeira y hoy estamos en la inauguración de Agony in the Garden, que es una serie que presento aquí en el Museo Lázaro Galdiano, en el marco de Foto España. Todavía tengo que ver muchas exposiciones, pero una que recomiendo sería la de David Goldblatt, y bueno, es la que más por ahora me ha gustado.
Nos detenemos en el Teatro Lara, últimas funciones de Camarada. Clara Garrido, actriz y dramaturga de esta obra, nos habla del argumento.
Cuenta la historia de dos actores, que son Alma y Leo, que se enfrentan al último día de rodaje de la serie en la que ya llevan un tiempo trabajando, ¿no? Entonces, en este contexto tan particular de último día de rodaje, se van sucediendo situaciones a priori cotidianas, pero que irán bueno, transformando los personajes y hará que estos se vayan quitando un poco las capas, la máscara social que todos tenemos, para que se vaya revelando quiénes son realmente y no tanto el personaje que ellos quieren ser o que aparentan ser.
Y para acabar hoy, esto que suena se llama LP. De momento no tiene fechas para tocar en Madrid, pero ¿por qué no? Hoy es un buen momento para descubrirla o para disfrutarlo. A nosotros nos sirve para decir adiós.